Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Después de la explosión de Beirut, la situación sigue siendo crítica, tanto a nivel político como económico y social. Precisamente el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude al Líbano a realizar un camino de resurrección. Y en España, la quinta ola de la COVID-19 sigue presionando las UCIs y dobla las muertes, aunque comienza a bajar la incidencia de contagios. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico expresa su apoyo a la manifestación contra la imposición de la ideología de género en las escuelas del país. En Filipinas, las diócesis de Metro Manila suspenden la celebración de misas públicas ante la amenaza de la variante Delta de COVID-19.
La Archidiócesis de Mérida-Badajoz comunica que los templos de la región podrán recoger el 50% de su aforo mientras dure el nivel 2 de alerta.
La Catedral de Segovia anuncia que en julio ha recibido un total de 25.620 visitantes, la cifra más alta desde que se reabrió este templo al turismo en el marco de la pandemia.
Afganistán vive una ola de violencia con el asedio de los talibán a importantes ciudades.
Y Grecia se enfrenta a enormes incendios en los suburbios del norte de Atenas.
Aquí en España el gobierno prorroga hasta el 31 de octubre la aplicación del escudo social.
Y la vivienda se encarece un 4,9% en julio, la mayor subida desde enero de 2019.
Finalizaremos con deportes, donde la vela da a España su quinto bronce y un décimo metal en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hoy se cumple un año del primer aniversario del accidente que devastó el corazón económico de Beirut, la capital del Líbano. Aquella doble explosión es vista ahora como la peor catástrofe en tiempos de paz, equivalente a un terremoto de 4,5 grados de magnitud.
La devastación se refleja en las cifras. 214 víctimas, 6.500 heridos y 300.000 personas sin hogar. Unos 70.000 libaneses perdieron su empleo por causas relacionadas con la deflagración. 73.000 apartamentos sufrieron daños y miles de edificios, desde escuelas a centros de salud y hospitales, se vieron afectados. Hasta la fecha, no se ha dado con los responsables del hecho y tampoco hay imputados o condenados en la causa.
Los expertos describen el siniestro como una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, pues devastó gran parte del puerto y varias zonas de la capital.
La versión oficial es que se produjo a raíz de un incendio en un almacén en el que se conservaba un importante stock de nitrato de amonio desde hacía al menos 6 años. Un año después, las investigaciones sobre lo ocurrido están en un punto muerto y el país sigue sumido en una crisis política de primer orden.
Mientras tanto, Cáritas continúa prestando servicios a los que a día de hoy siguen afectados por la catástrofe. El presidente de Cáritas Líbano, el padre Michael Aboud, señala que el panorama es sumamente crítico en varios aspectos. La situación económica de la nación está estrechamente ligada a la crisis política, social e institucional, y muchas personas acuden pidiendo apoyo psicológico, algo que antes de la explosión no solía ocurrir.
Así, además de distribuir alimentos y kits de higiene personal imprescindibles en medio de la pandemia de COVID-19, Los expertos de Cáritas están reforzando varios proyectos con la colaboración de médicos y personal sanitario.
El Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude al Líbano a realizar un camino de resurrección con gestos concretos, no solo con palabras.
Su Santidad ha hecho esta petición durante la audiencia general que se ha reanudado esta mañana tras la pausa del periodo estival y del tiempo de convalecencia por la cirugía a la que se sometió el Santo Padre. Así, desde el Aula Pablo VI del Vaticano, el obispo de Roma ha indicado que un año después de la terrible explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut, su pensamiento se dirige al Líbano, sobre todo a las víctimas, a sus familias, a los muchos heridos y a los que perdieron la casa y el trabajo, así como a tantos que perdieron la ilusión de vivir.
Al mismo tiempo, el Santo Padre ha recordado que en la jornada de oración y reflexión por el Líbano, que se celebró el pasado 1 de julio junto a los líderes religiosos cristianos, escuchamos las aspiraciones y las expectativas del pueblo libanés, cansado y decepcionado, agrega el Papa, a la vez que invocamos a Dios como luz de esperanza para superar la dura crisis.
De esta forma, el Papa Francisco ha expresado su deseo de que, con el llamamiento que ha realizado a la comunidad internacional, sea fructífera la conferencia que se está celebrando, promovida por Francia y las Naciones Unidas. Por último, el Santo Padre ha asegurado su intención de visitar al pueblo libanés y ha afirmado que no se cansa de rezar por ellos, para que el Líbano vuelva a ser un mensaje de fraternidad y de paz para todo Oriente Próximo.
Mientras en nuestro país, la ocupación de las UCIs por pacientes COVID ha subido 4 décimas hasta alcanzar el 20,4%, con 1.867 pacientes ingresados, 11 más que ayer. También las muertes registradas en las últimas 24 horas han subido, con 130 fallecimientos, más del doble de los reportados el martes de la semana pasada.
Según el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes ha acelerado su descenso respecto a días anteriores, con una caída de casi 20 puntos, de manera que se sitúa en 653,8 casos. La franja de edad de entre 12 y 29 años, la que más contagios registra, también ha disminuido la incidencia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de Puerto Rico ha expresado su apoyo a la manifestación convocada para el 14 de agosto en contra de la imposición de la ideología de género en las escuelas de la isla.
Los obispos de Puerto Rico han señalado que, haciendo uso de su derecho natural, los padres y fieles laicos tienen la libertad de expresar de manera firme y siempre pacífica su preocupación y sus exigencias relativas a la imposición de la ideología de género. Además, los prelados han recordado la enseñanza del catecismo al respecto, el cual afirma que por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho de educarles.
A su vez, el obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández, ha enviado una carta a las familias de la diócesis, que también se ha leído en las parroquias, en la que alerta del peligro de la ideología de género y que el gobierno del país quiere implementar en las escuelas para el próximo curso. Escuchamos a Monseñor Daniel Fernández.
Ante esa pretendida imposición, los padres católicos no pueden permanecer callados ni pasivos. No permitan que les roben la inocencia a sus hijos. Sus hijos no son del Estado. El derecho natural y no negociable de educar a sus hijos lo tienen ustedes y es necesario defenderlo. No hacer nada no es opción.
Además, el obispo de Arecibo explica que oponerse a la implementación de la ideología de género no significa que se tenga odio contra nadie.
Como cristianos amamos a toda persona, pero amar a la persona no significa dar por buena su conducta cuando esta es contra la naturaleza e intrínsecamente desordenada. No se puede permitir que se envenene la mente de nuestros niños con conceptos como género, que implica separar totalmente la sexualidad humana del sexo biológico.
Por último, Monseñor Daniel Fernández ha hecho un llamamiento a la oración y al ayuno frente al peligro que acecha a los menores de Puerto Rico ante la imposición de esta ideología.
Cambiamos de tema. En Filipinas, todas las diócesis de Metro Manila han suspendido las misas públicas y el precepto dominical durante la cuarentena de poco más de 2 semanas decretada por el país para evitar la transmisión de la variante Delta de COVID-19. Entre las disposiciones establecidas por el gobierno está la prohibición de reuniones religiosas públicas.
Así, los obispos de la Archidiócesis de Manila y de las diócesis de Cubao, Novaliches, Pasig, Parañaque y Calocan han animado a los fieles a quedarse en casa. Además, han dispuesto que las misas se transmitan únicamente por Internet. Por su parte, el obispo de Cubao, Monseñor Ones Ongtioco, ha alentado a la población a respetar las medidas dispuestas por el gobierno de Filipinas para cuidar la salud de todos. Está previsto que las iglesias se reabran el 21 de agosto si las condiciones mejoran.
En otro orden de cosas, les contamos que el Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas.
Su Santidad ha explicado que el apóstol entiende su vida como una llamada a evangelizar, una misión a la que se dedica con todas sus fuerzas. Para él, añade el Papa, el Evangelio es el querigma, es decir, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, misterio pascual en el que Dios cumple sus promesas a Israel y ofrece la salvación a todos los hombres.
En este marco, el pontífice ha indicado que acogiendo el Evangelio nos reconciliamos con Dios nuestro Padre y nos convertimos en hijos suyos y herederos de la vida eterna. Por ello, ha invitado a pedir al Señor la gracia para seguirlo. Escuchamos ahora al Papa Francisco en su saludo a los fieles en español.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de perseverar en el seguimiento del Señor Jesús, para que nuestra vida sea, a los ojos de nuestros hermanos y hermanas, un testimonio gozoso del amor de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Finalmente, el sucesor de Pedro ha comentado que cuando San Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre el peligro de dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino de la fe, los invita a permanecer fieles al único Evangelio. En este sentido, el pontífice ha subrayado que el Evangelio no es observancia de la ley, sino configuración de la persona de Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado.
Y también les contamos que en la sede del Vaticano de Roma se han presentado los resultados del Fondo Jesús Divino Trabajador, propuesto por el Papa Francisco para ayudar a los afectados por la crisis causada por la pandemia.
De esta forma, la región del Lazio y Roma Capital se han unido al proyecto del Papa y han formado la Alianza por Roma. El primer millón de euros fue asignado por el Papa Francisco. Posteriormente, la región italiana y el Campidoglio aportaron 500.000 euros. Con el tiempo, empresas y ciudadanos particulares también han contribuido con donaciones que ascienden a más de 200.000 euros. Esta generosidad ha beneficiado a más de 2.500 personas de las 920 solicitudes presentadas.
Noticias de la Iglesia en España.
En Extremadura, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha comunicado que los templos de la región podrán acoger el 50% de su aforo mientras dure el nivel 2 de alerta en el que se encuentra la comunidad. El sábado se publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta por el que se declara el nivel 2 de alerta para frenar la expansión de la COVID en la región.
Entre las medidas que se ponían en marcha figuraba una reducción de aforo al 30% en velatorios, entierros y lugares de culto. Sin embargo, esa restricción ha sufrido un pequeño cambio al alza, pudiendo alcanzar el 50% en las diócesis extremeñas. Concretamente, tras la reunión mantenida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Celso Morga, y el vicario general, el padre Francisco Maya, con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, se ha dialogado sobre esta medida y el resto de las restricciones, que son las mismas que ya estuvieron en vigor cuando la región declaró el nivel de alerta 2 por el incremento de los contagios de coronavirus en otros momentos de la pandemia.
Nos vamos a Segovia, cuya catedral ha recibido este mes de julio un total de 25.620 visitantes. Esta cifra es la más alta registrada en un mes desde que se reabrió la catedral al turismo en junio del año pasado en el marco de la pandemia.
La web de la propia catedral ha informado de que el mes de julio ha sido un punto firme de recuperación para el turismo, superando el número de visitantes alcanzado el mismo periodo del año pasado, aunque lejos de lo obtenido en julio previo a la pandemia, cuando se contabilizaron más de 42.900 entradas. El comunicado señala que las estadísticas también han mejorado gracias a la ampliación de los aforos permitidos por las autoridades desde el pasado mes de junio. Las visitas guiadas a la torre han contabilizado más de 3.790 visitantes, más que en julio del año pasado, si bien menos que en el mismo mes de 2019, en el que se contabilizaron más de 5.300 visitas.
Cambiamos de asunto. La diócesis de Málaga acoge hasta el 7 de agosto el curso de verano de pastoral familiar de la Asociación Persona y Familia. Se desarrolla en la Casa Diocesana y lo ha inaugurado su obispo diocesano, Monseñor Jesús Catalá, con una eucaristía que celebró el domingo.
Además, durante estos días también se reflexionará sobre la paternidad. Por otra parte, del 8 al 14 de agosto, la Casa Diocesana acogerá una segunda tanda del curso de pastoral familiar. Estos cursos, inspirados en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, son una iniciativa de formación permanente para matrimonios, novios, sacerdotes, consagrados, seminaristas y todas aquellas personas que adviertan la importancia de la pastoral familiar y quieran profundizar en el misterio, la verdad y la belleza del matrimonio y la familia. Están diseñados para que asista toda la familia, ofreciendo atención a los niños y jóvenes, mientras sus padres asisten a clase. Además, los encuentros se celebran en distintas diócesis para poder acercarse a toda la geografía española.
Y la Universidad Pontificia de Salamanca se ha adherido a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, conocida como ODUCAL.
Esta es una de las asociaciones regionales de la Federación Internacional de Universidades Católicas, cuya finalidad es contribuir al progreso de la educación superior católica a través de acciones de colaboración orientadas a mejorar la calidad de la docencia, investigación y servicio a la sociedad.
Así, la Universidad Pontificia de Salamanca se ha integrado en esta red internacional de universidades católicas, compuesta por más de un centenar de instituciones académicas, tanto de América Latina como del Caribe. Esta organización, creada en 1953, siempre ha estado formada por universidades procedentes del subcontinente de América.
Sin embargo, este año ha ampliado por primera vez su rango de admisión, incluyendo a España entre los países participantes. De esta forma, la Universidad Pontificia de Salamanca se convierte en la segunda universidad española que se une a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe dentro de la primera promoción de universidades admitidas al otro lado del Atlántico.
Información internacional.
Afganistán se encuentra sumido en una ola de violencia que se ha extendido por gran parte del territorio nacional con el asedio de los talibán a importantes ciudades. De hecho, anoche se produjo un atentado con bomba y un posterior tiroteo contra el ministro de Defensa en Kabul sin víctimas.
El incremento de la violencia, que coincidió con el inicio de la fase final de retirada de las tropas extranjeras el pasado 1 de mayo, ha provocado el éxodo de casi 100.000 familias en las últimas dos semanas, una situación agravada además por las altas temperaturas del verano. La mayor parte de los desplazados proceden de las provincias, donde se están produciendo fuertes ofensivas insurgentes, incluidas Kandahar, Helmand y Herat, que padecen el asedio de sus capitales.
Ante la grave situación de seguridad, el gobierno afgano buscará en los próximos días, en dos conferencias en Doha, el apoyo decisivo de la comunidad internacional para una solución política con los talibán y el fin de la guerra.
También el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su preocupación por la escalada de la violencia en Afganistán a raíz de la ofensiva militar lanzada por los talibán y urgió a los insurgentes y al gobierno a negociar. En una declaración consensuada por los 15 Estados miembros, el Consejo de Seguridad ha pedido a las dos partes que trabajen en un proceso de paz inclusivo, que logre progresos urgentes hacia una solución política y un alto el fuego.
En Grecia, tres suburbios de Atenas han sido evacuados por un fuerte incendio que ha arrasado casas, vehículos y locales comerciales y ha causado incidencias en la red de transporte y en el suministro eléctrico de la capital griega, que vive hoy en día la peor ola de calor en décadas, con temperaturas de hasta 45 grados.
Las llamas han quemado ya varias casas y un campamento, mientras que han alcanzado la plaza principal del suburbio de Baribombi. Unos 350 bomberos trabajan en la zona junto a 70 vehículos, 5 helicópteros y 5 hidroaviones, así como decenas de voluntarios. Además, se han desatado varios incendios en otras zonas del país, como la isla de Eubea, donde dos aldeas y varios campamentos de verano fueron evacuados, y en la isla de Kos, donde el fuego amenaza a una zona natural protegida y el santuario Asclepeion, el yacimiento arqueológico más importante de las islas. Las autoridades han advertido a la población de que el riesgo de incendio seguirá siendo muy alto, incluso cuando termine la ola de calor, debido principalmente a la sequía que sufre el país y a la previsión de fuertes vientos.
Cambiamos de asunto. El Reino Unido no colocará a España en su lista roja de países con alto riesgo de COVID por la caída de los casos y la preocupación por la falta de habitaciones de hotel suficientes para mantener en cuarentena a los turistas británicos que den positivo.
El gobierno británico tiene previsto actualizar mañana su lista sobre viajes internacionales, en la que cataloga a los países en verde, ámbar o rojo en virtud del riesgo de COVID.
Y en Estados Unidos, una docena de gobernadores republicanos y más de 200 congresistas del Partido Republicano están implicándose de lleno en la lucha judicial por una ley de Mississippi para restringir el aborto, cuyo resultado podría tener consecuencias para las leyes similares en todo el país.
El pasado jueves, los abogados del gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, líder de los esfuerzos de los gobernadores, presentaron un amicus brief al Tribunal Supremo de Estados Unidos en apoyo de Mississippi, que quiere hacer cumplir su ley de 2018 que prohibirá el aborto después de las 15 semanas de embarazo. La fiscal general republicana de Mississippi presentó la semana anterior un escrito en el que pide al Tribunal Supremo que anule el caso Roe contra Wade, la histórica decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. El más alto tribunal de la nación norteamericana probablemente escuchará ese caso en el otoño y tomará una decisión en 2022.
Y en Bolivia, la justicia ha ordenado otros 6 meses de prisión preventiva para la expresidenta del país, Jeanine Áñez, por el denominado caso Golpe de Estado, en el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019, en las que el expresidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral.
La expresidenta lleva desde marzo en la prisión de Miraflores y ha experimentado problemas de salud. Esta vez la decisión se ha tomado en un nuevo juicio ordinario interpuesto por el Ministerio de Gobierno, la Presidencia del Senado y la Procuraduría General. Áñez ha sido ahora acusada de decisiones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes cuando tomó la presidencia en noviembre de 2019.
Información nacional.
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la prórroga hasta el próximo 31 de octubre del escudo social, que incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
De esta forma, el Ejecutivo ha aprobado la extensión de las medidas contenidas en un Real Decreto Ley que expiraban el próximo lunes. En concreto, se prorroga la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad. También se prohíben los cortes de agua, luz y gas, la ampliación del derecho al bono social, para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad y la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses. También figuran las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, es decir, una persona física con más de 10 viviendas, podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.
El precio de la vivienda aceleró su recuperación en julio con un repunte del 4,9% respecto al mismo mes del año pasado. Esto supone 1,3 puntos más que en el mes de junio, cuando subió un 3,6, y que este indicador se anotara su mayor subida desde enero de 2019, según los datos de la tasadora TINSA.
Esta aceleración se debió principalmente a los incrementos registrados en la costa mediterránea y las islas. En ambos casos, los mayores de los últimos 12 meses, lo que según TINSA refleja que en el verano del año pasado comenzó a hacerse patente el efecto de la pandemia sobre los precios en las zonas turísticas.
Cambiamos de asunto. El ministro de la Presidencia de Gobierno, Félix Bolaños, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.
Este encuentro se enmarca en las reuniones que está manteniendo el nuevo ministro con las instituciones de su área, entre las que se encuentra la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. La Conferencia Episcopal Española, en su página web, ha señalado que la reunión, que ha tenido lugar en la sede del ministerio, se ha prolongado durante casi una hora en un ambiente de cordialidad y cercanía.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que a finales de agosto se abrirá la consulta pública del decreto de ordenación de granjas de vacuno de carne y de leche.
Tras la ordenación relativa al porcino en 2020 y la del avícola este año, Luis Planas ha subrayado la importancia de la del vacuno y que tiene por objetivo dar estabilidad a las granjas medianas y pequeñas al contar con un mecanismo de rentabilidad vía precio. En este sentido, el ministro ha recordado que se ha constatado una disminución del número de explotaciones de vacuno de leche que ha ido acompañada de un aumento de la producción, una correlación que supone un riesgo para la estructura familiar y profesional de buena parte de las explotaciones de leche en España.
El Banco de España ha advertido de que en torno al 3% de la población española, 1.300.000 personas, encuentra dificultades a la hora de obtener dinero en efectivo, especialmente en Castilla y León, donde la cobertura de oficinas y cajeros ha sido siempre menor, y en Galicia.
Es la conclusión del último artículo analítico publicado por el organismo que anima a impulsar soluciones alternativas, como usar las oficinas de correos como complemento a las sucursales para garantizar el acceso al efectivo de toda la población. Según el artículo de la Dirección General de Efectivo y Sucursales, desde 2008, el número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50%, mientras que el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20%. Esta reducción ha sido desigual entre provincias, lo que ha provocado un efecto asimétrico. De esta manera, en las zonas rurales, solo el 1% de los 6.000 cajeros de estos operadores está instalado en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Salvamento Marítimo ha rescatado durante la noche del miércoles a un total de 26 inmigrantes irregulares de origen marroquí cuando navegaban en 3 embarcaciones por aguas del Estrecho de Gibraltar en dirección a las costas andaluzas, tras recibir otras tantas alertas de la Guardia Civil. Todos los indocumentados han sido desembarcados en el puerto de Ceuta con un buen estado de salud general.
Los intentos de llegar irregularmente a Andalucía centran desde mediados de mayo el trabajo de prevención de la inmigración irregular en Ceuta, una vez que la presión sobre la ciudad autónoma se ha reducido con la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes a casos esporádicos de indocumentados que, en solitario o en pequeños grupos, tratan de superar los espigones marítimos fronterizos a nado o en pequeñas embarcaciones.
Información deportiva.
Comenzamos. Comenzamos hoy con la undécima medalla que logra la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando se llevan disputados 12 días de la competición. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Así es, la dupla formada por Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez se ha colgado el bronce en la clase 470 de vela. Nuestros representantes llegaban a la última regata en la tercera plaza con 6 puntos de ventaja sobre Nueva Zelanda. A pesar de finalizar quintos, el catalán y el gallego han mantenido las diferencias en la medal race y por tan solo 2 puntos se han subido al tercer cajón del podio. La de Xammar y Rodríguez es la segunda presea española en vela en estos juegos, tras el bronce de Joan Cardona en la clase fin. Destacada participación también de nuestro país en piragüismo sprint, que ha clasificado a sus 5 representantes en las semifinales de mañana. Es el caso de Saúl Cravioto y Carlos Arévalo en K1 200 metros, de Antía Jacome en C1 200 metros, de Isabel Contreras en K1 1000 metros y de Francisco Cubelos e Íñigo Peña en K2 1000 metros. Además, la selección española de waterpolo ha derrotado a Estados Unidos por 12-8 y peleará por las medallas en las semifinales del torneo. También ha habido participación española en atletismo. El mejor de la jornada ha sido Asier Martínez, que ha accedido a la final de los 110 metros vallas. Jorge Ureña, por su parte, es duodécimo en decatlón después de 3 pruebas. Y María Vicente, decimosexta. Quien no ha podido llegar a la final es Odei Jainaga en jabalina. En otra disciplina, como el skate, Julia Benedetti ha quedado eliminada. Y en golf femenino, la mejor española es provisionalmente Carlota Ziganda, cuarta con 68 golpes, 3 bajo par. Pues así, desde el green, nos despedimos en este miércoles 4 de agosto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Comenzamos las noticias autonómicas en Castilla-León, donde saludamos al corresponsal José Domingo Septién. El desempleo ha bajado en esta comunidad durante el mes de julio en 3.097 personas, lo que supone una caída del 2,05% respecto al mes de junio. Son unos buenos datos, José Luis, que implican una cierta recuperación económica, ¿no es así?
Saludos a todos los oyentes desde Castilla y León. Son indicativos, pero con todo, la cifra de parados deja un total de 148.067. En la tasa interanual, la caída de Castilla y León ha sido del 4,67%, 7.256 parados menos, pero es una cifra alta todavía con respecto al conjunto de España, donde cayó en un 9,45%. Cambiamos de asunto. La vicesecretaría general del Partido Socialista de Castilla y León, su vicesecretaria, Virginia Barcones, ha señalado en el Espinar en Segovia que la Junta de Castilla y León no tiene derecho a vacaciones. Para la socialista, Mañueco se ha dedicado a lo que no debía, ya que ha querido hacer méritos en Génova y con Pablo Casado, al tiempo que ha decidido ser oposición al gobierno de España, en lugar de cumplir la obligación de ser gobierno de Castilla y León. En dicha oposición al gobierno, Barcones ha considerado que el presidente autonómico ha quedado bastante trasquilado al haberse demostrado todas las falsedades, según ella, sobre las que ha intentado construir un relato, como por ejemplo en el ámbito de la vacunación, donde si Castilla y León ha vacunado mucho es porque España ha mandado esas vacunas, según dice la política socialista, a las que se van a sumar 3,4 nuevos millones de vacunas que van a ayudar a estar todavía más a la cabeza. Cambiamos de tema. Casi 1.400 voluntarios han plantado un total de 2.500 árboles en 58 municipios de Salamanca a través del proyecto Arbolar 2021 puesto en marcha por la Diputación Provincial con el objetivo de promover la mejora del medio ambiente en esta provincia. La institución, a través de su Delegación de Gestión de Servicios Urbanos, con la colaboración de la Junta de Castilla y León mediante el segundo Plan Estrategia de Educación Ambiental y a través de la Fundación Tormes EB, ha impulsado el desarrollo de un plan de arbolado que sirva como elemento dinamizador de educación ambiental y permita progresar en las condiciones ambientales de las zonas rurales salmantinas.
Y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha premiado al Gobierno Nacional a concretar cuanto antes el reparto de ayudas para la recuperación. Ha sido una de las administraciones autonómicas que primero ha reclamado estos fondos, José Domingo.
Sí, ha sido muy rápido en reclamar estas ayudas justo al acabar la conferencia sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. quiere que el Gobierno central cuanto antes entregue estas subvenciones, no solo para este año, sino para los próximos, y así poder empezar a trabajar. Carriedo también reclamó que las comunidades tengan una mayor participación en la toma de decisiones sobre en qué destinar o a qué destinar las subvenciones en base a las necesidades reales de cada territorio. Y vamos a concluir. La localidad de Molina Seca, en León, ha sido proclamada como uno de los pueblos más bonitos de España tras su inclusión en la red en enero del 2021 con un acto que no se había podido celebrar antes a causa de la pandemia. La pequeña localidad berciana, de sabor medieval y gusto peregrino, está situada a escasos kilómetros de Ponferrada y conserva una rica arquitectura popular con corredores, galerías voladas de madera de castaño, escaleras exteriores de acceso a las viviendas y cubiertas de pizarra, junto con algunas casas solariegas con portadas de sillería y escudos nobiliarios. Al acto de proclamación como uno de los pueblos más bonitos de España acudieron el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre. Así que ya saben, les invitamos a ver Molina Seca y, si hacen el Camino de Santiago, pasar por esta localidad berciana, uno de los pueblos más bonitos de España. Con esta noticia finalizamos. Buenas tardes, buena semana a todos.
Muchísimas gracias, José Domingo. Hasta la próxima conexión. Vamos ahora a conocer las noticias de Murcia. La incidencia de la COVID-19 a 14 días baja en esta región por primera vez tras mes y medio. La tasa se sitúa en 475 casos por cada 100.000 habitantes, 6 puntos menos, pero aumentan los ingresos y hay que lamentar ya 2 fallecidos, así como un nuevo brote en una residencia de ancianos. Nos lo cuenta con más detalle desde Murcia Rafael Sáez. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La región de Murcia empieza a doblegar la curva del coronavirus. Por primera vez tras mes y medio, la incidencia a 14 días, el principal termómetro de la pandemia, bajó ayer. Según el informe de la Consejería de Salud, la tasa se sitúa en 475,6 casos por cada 100.000 habitantes, 6 puntos menos que el día anterior. Además, la región de Murcia registró 407 nuevos contagios, casi 70 menos que el mismo día de la semana anterior, lo que afianza el descenso de las últimas jornadas. También se consolida la reducción de la tasa de positividad, 7,6% en el último día, tras 5.304 pruebas PCR y antígenos. Aún es alta, pero está por debajo del 10% de hace una semana. Sin embargo, las peores consecuencias de la expansión de la pandemia aún se notan. Los ingresos de COVID aumentaron en el último día hasta los 167, de los que 32 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Lo normal es que las hospitalizaciones sigan aumentando hasta 7 o 10 días después del ascenso de casos. Además, Salud notificó 2 fallecidos. El total de fallecidos se eleva a 1.620 víctimas mortales. No obstante, el coronavirus sigue ganando posiciones en los geriátricos de la región en la quinta ola de la pandemia y a pesar del escudo que supone la inmunización de ancianos y cuidadores. Ya son 4 residencias de mayores donde ha intervenido la Consejería de Salud en las últimas semanas para atajar brotes de COVID-19 que aún siguen activos y que dejan un total de 65 positivos entre trabajadores y usuarios, aunque la mayoría están asintomáticos o presentan síntomas muy leves gracias al efecto de la vacuna.
Y julio deja casi 8.000 parados menos en Murcia, la mayor reducción de la serie histórica. Es el quinto mes consecutivo de caída del desempleo, que se sitúa en menos de 106.000 personas, casi un 10% menos que hace un año, Rafael.
Efectivamente, la llegada del verano ha intensificado la recuperación de un mercado laboral que en la región de Murcia ya experimentaba señales positivas en los últimos meses. Julio intensificó ese rebote y dejó 7.878 parados menos, la mayor reducción de la serie histórica desde 1996. Actualmente hay 105.940 desempleados inscritos en las listas del SEPE, un 6,92% menos que el mes anterior. Es el quinto mes consecutivo en el que se reduce el paro en la región, lo que refuerza los síntomas esperanzadores de la EPA publicada la semana pasada. Además, a nivel interanual, las conclusiones son aún más favorables. El desplome del desempleo se eleva al 9,64%, ligeramente por encima del conjunto nacional, lo que supone 11.298 parados menos. Los registros actuales están lejos aún de los niveles previos a la pandemia, pero la economía empieza ya a enderezar el rumbo tras más de un año apuleada por la epidemia. A diferencia de 2020, el avance de la vacunación ha cambiado por completo las perspectivas. La progresiva reapertura y la reactivación del turismo, sobre todo nacional, lo que beneficia a la región porque depende menos de los visitantes extranjeros que otras comunidades, han permitido aumentar las contrataciones en mayor medida que el año pasado. De hecho, aunque la reducción del paro es general en todos los sectores de actividad, se concentra en los servicios, donde se registran 4.783 menos. El resto se sitúan en niveles similares. La industria baja en 628 desempleados, la construcción en 484 y la agricultura recorta 426. Y terminamos con esta magnífica noticia económica. La región de Murcia recibirá 421,92 millones de euros de los millones que el gobierno central prometió a las comunidades autónomas para compensar los efectos de la crisis del coronavirus después de que ayer martes el Consejo de Ministros diera luz verde al decreto que recoge la distribución del fondo COVID. El reparto entre las comunidades autónomas se ha efectuado según la población ajustada, tal y como anunció el gobierno que se haría, tras habérselo comunicado a los ejecutivos regionales la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Ministerio de Hacienda defiende que este criterio es el que defienden la mayoría de gobiernos regionales, si bien algunos ejecutivos autonómicos, como Cataluña o la Comunidad de Madrid, pedían que el criterio que primara en este reparto fuera el Producto Interior Bruto, el PIB. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Hasta la semana que viene. Gracias, Rafael. Y terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones en el norte del país, que se desplazarán hacia la Mediterránea y se formarán chubascos acompañados de tormentas que podrían ser fuertes en el nordeste de nuestra geografía. A últimas horas del día se irán debilitando. En el resto del país los cielos se quedarán poco nubosos o despejados con nubes matinales en puntos del sureste peninsular. Y en cuanto a las temperaturas, irán aumentando poco a poco. Mañana jueves tendremos algunas lluvias que en general serán débiles en Galicia y alguna llovizna en el nordeste del país. En el resto del territorio nacional los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunas nubes en puntos del norte. En cuanto a las temperaturas, irán aumentando también poco a poco.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Mónica Martínez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.